Acqua.
Where?
Fatti.
Vatti.
E.
Mai.
Mise.
Water.
Agua. Mai.
Agua.
En nombre del amanecer y de los párpados de la mañana y de la luna errante y de la noche cuando se va, juro que no deshonraré mi alma con odio, sino que me ofreceré humildemente como guardián de la naturaleza, como sanador de la miseria, como mensajero de la maravilla, como arquitecto de la paz. En nombre del sol y de sus espejos y del día que lo abraza y de los velos de nubes que lo cubren y de la noche más absoluta y de lo masculino y lo femenino y de las plantas que estallan en semillas y de las estaciones culminantes de la luciérnaga y la manzana, honraré toda la vida, donde quiera y en cualquier forma que habite, en la tierra mi hogar y en las mansiones de las estrellas. Oración escolar, tomado del libro Alabo a mi destructor, Diane Ackerman.
Pedacito de esperanza que aún me quedas en el pecho, ayúdame a florecer. Pedacito de caricia que aún resuenas aquí adentro, levanta mi voz.
Gracias por seguir las transmisiones de Radio Educación, esto es Aqua, y hoy tengo el agrado de conversar con Manuel Llano Vázquez Prada, director de Cartocrítica AC. Él es comunicólogo y antropólogo social, dirige Cartocrítica, organización que articula datos espaciales e investigación e incidencia para la defensa del territorio frente al extractivismo minero, hídrico y petrolero. Ha coordinado estudios sobre impactos ambientales, sociales y de salud, promoviendo el acceso a la información y la justicia ambiental en México. Bienvenido, Manuel Llano. Muchas gracias por concedernos este tiempo para Aqua.
Al contrario, me da mucho gusto estar aquí.
Manuel Llano, te convocamos para abordar un tema complejo, un tema de actualidad, un tema primordial en estos momentos de la vida política y social de México, ambiental incluso, porque pues recientemente, bajo argumentos de soberanía energética e innovación tecnológica, se nos dice que se va a aceptar el fracking en nuestro país. Esto ha sido una lucha permanente de muchas agrupaciones en México y me gustaría que nos pusieras en contexto y que habláramos sobre estos argumentos que se nos están dando para permitir el fracking en el país, cuando contundentemente, cuando se inició la 4T, se decía no al fracking.
Pues sí, vaya, estamos viendo un viraje de lo más profundo en lo que parecería ser el corazón de la 4T en este tema, donde durante la presidencia de López Obrador se decía que no se iba a permitir el fracking. Sin embargo, hay que hacer ahí algunas anotaciones, porque fue un escenario de claroscuros, en el sentido de que mientras el presidente decía que no se iba a hacer fracking y que no se iba a permitir, pues en la práctica nunca se prohibió. Y no solo no se prohibió, sino que incluso Pemex seguía recibiendo cada año, dentro del presupuesto, una partida etiquetada específicamente para la exploración en yacimientos no convencionales, es decir, el tipo de yacimientos que requiere forzosamente de fracking. Entonces Pemex recibía cada año presupuesto de miles de millones de pesos etiquetado específicamente para esto, y al mismo tiempo el entonces órgano regulador de hidrocarburos, que era la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues le siguió autorizando cuanto plan de trabajo Pemex presentaba a esta comisión, que incluía el uso de fracking para yacimientos no convencionales, pues en la Comisión Nacional de Hidrocarburos se le fueron autorizando. En algún principio, las y los comisionados discutieron, bueno, pero el presidente dice que no hay fracking, pero pues, al mismo tiempo ellos se respondían y decían, pues sí, pero no hay nada en las leyes que lo prohíba, y si Pemex cumple con lo que está actualmente puesto, pues se lo tenemos que aprobar, que autorizar. Y así fue el caso. Entonces, pues Pemex siguió explorando y acumulando planes de trabajo autorizados, mientras el presidente decía que esto no se iba a permitir. Es verdad, y eso hay que también señalarlo, que el uso del fracking había presupuesto, había autorizaciones, pues no se realizó durante la mayor parte del sexenio. Y lo digo de esta manera porque a inicios del 2019 todavía se fracturaron algunos pozos no convencionales por parte de Pemex, que por cierto, esto se hizo sin cumplir con ninguna de las regulaciones que siguen vigentes al día de hoy en materia de agua, de cómo tenía que haber sido la obtención de miles de millones de litros de agua. En este caso, Pemex no cumplió con ninguno de estos lineamientos. Y vaya, esa es la historia de lo que pasó el sexenio anterior. Y en ese contexto, ya solo hasta el final del sexenio, es cuando en lo que se llamó el Plan C de López Obrador, este conjunto de 20 iniciativas, una de ellas que se le llamó la de medio ambiente, que tenía la prohibición de la minería a cielo abierto, la prohibición del fracking y algunos otros elementos de agua y de maíz transgénico. Y pues esta iniciativa quedó ahí. Se presenta una iniciativa presidencial de reforma constitucional que quedaba como en este paquete de buenos deseos, un poco en campaña, un poco ahí enredado, y del que finalmente la candidata en ese momento, Claudia Sheinbaum, hacía eco, y la prohibición del fracking estaba en sus promesas de campaña. Y, por ejemplo, la propia presidenta pues decía que la reforma judicial había que hacerla porque México había votado por ello. Y de la misma naturaleza, pues México votó por la prohibición del fracking. Sin embargo, aquí parece que eso ya no importó y lo que era el compromiso de campaña de la presidenta, pues desapareció. Y ahora presenta Pemex su propio plan estratégico en el que pues todo se fundamenta en la exploración y extracción en yacimientos no convencionales, que era al parecer tal su temor a usar la palabra fracking, que utilizaron todo tipo de eufemismos, ¿no? Se hablaba de yacimientos de geología compleja, toda una serie de artilugios casi que hasta en el lenguaje para no reconocer que de lo que estaban hablando era de fracking. Y en ese contexto llegamos a lo que hace pues poco más de un mes la presidenta anunció en su conferencia matutina, donde pues abiertamente se dijo, pues estamos considerando al fracking, necesitamos más gas. Bueno, esta era la premisa, necesitamos más gas, y básicamente se decía, solo queda averiguar cómo lo extraemos y para ello vamos a poner un comité. Y pues ya en este contexto, desde la sociedad civil, desde los movimientos, desde los colectivos, desde las comunidades potencialmente afectadas, muchas de ellas agrupadas en la Alianza Mexicana contra el Fracking, de la que nosotros también en Cartocrítica formamos parte, pues decimos, ay caray, quizá la premisa desde el inicio pues ya está sesgada. No podemos partir a priori de que necesitamos más gas. Esta discusión podría partir de preguntarnos energía para quién, energía para qué, en dónde se está usando este gas, por qué necesitamos más gas y cómo podríamos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y esto no es la discusión que plantea la presidenta, sino en esta lógica de industria manufacturera, de patio industrial de Estados Unidos, donde resulta que importamos gas de Estados Unidos para una industria que genera bienes de exportación, vehículos, entre otra serie de bienes, que son nuevamente regresados a Estados Unidos, ¿no? Importamos el gas, somos el patio industrial de Estados Unidos y posteriormente estos bienes regresan al mercado estadounidense. Y por ello necesitamos más gas. Entonces ahí decimos, bueno, ¿vale la pena ese modelo de desarrollo, de supuesto desarrollo? ¿O podemos pensar en una alternativa que dependa menos de los combustibles fósiles y que genere un mayor desarrollo local? No, creo que por ahí está la discusión en estos momentos, en los cuales el comité establecido por la presidenta pues todavía no arroja un documento, un veredicto, ningún pronunciamiento público, y seguimos a la espera de qué va a pasar por ahí. Mientras, por supuesto, pues las comunidades en los territorios, en la Huasteca, en Veracruz, en Coahuila, en Chiapas, en Tabasco, se están manifestando y utilizando recursos legales a su alcance para intentar blindar sus territorios frente a esta práctica que sería una devastación a la vida, a la salud, a la biodiversidad, al clima, al agua, al suelo.
Manuel, Manuel Llano, esto no es nuevo. O sea, hay organizaciones que están trabajando y están en lucha desde hace muchísimos años. O sea, antes de la 4T, han puesto el cuerpo para defender su territorio y ahí se han mantenido. Y es importante hablar de esta organización.
Sí, por supuesto. Y tal como lo dices, nuestra lucha contra el fracking, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, pues no es de un gobierno o del otro. Así llevamos más de 12 años desde que nos reunimos grupo de personas, organizaciones, personas académicas, personas de las comunidades, personas de sociedad civil, donde se alertaba sobre todo, pues digamos, a raíz de la reforma energética de Peña Nieto, esto es allá en el 2013, donde se abre la puerta a la intervención directa de capital privado, de empresas que podían ser titulares de derechos de exploración y extracción, digamos, ya no solo en una modalidad compartida con Pemex, sino que directamente ya podían tener contratos para la exploración y extracción. Pues ahí se abre la puerta formalmente al fracking. Antes no es que estuviera prohibido y jamás lo ha estado en México, y solo no estaba regulado, pero pues al no estar prohibido estaba permitido. Inclusive Pemex pues ha venido fracturando, haciendo pozos piloto, pozos exploratorios. Desde aquellos entonces, pues las comunidades, inclusive en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, con todas las dificultades por crimen organizado, por violencia que se tienen para la sociedad civil, para cualquier forma de tejido social, en Tamaulipas, bueno, pues incluso desde allá hay gente que ha estado organizándose, pronunciándose. Y por supuesto, en Veracruz, toda la zona de Poza Rica, de Papantla, la Sierra Norte de Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, regiones en Chiapas, en el norte de Chiapas, en Tabasco. Vaya, toda la zona petrolera se ha venido organizando porque de repente nos damos cuenta que, vaya, la propia presidenta decía a inicio del sexenio una frase muy desafortunada donde decía que las comunidades en Tabasco y Veracruz tenían vocación petrolera. Y pues el asunto es que la gente no tiene vocación petrolera. La gente se da cuenta de los padecimientos, de las enfermedades, de las madres embarazadas cuyos hijos tienen mayores riesgos de nacer en un parto prematuro, con malformaciones congénitas, las enfermedades respiratorias, el cáncer, vaya, todo lo que está azotando a estas comunidades. Y bueno, que históricamente Pemex tenía estos programas de reparto económico, de poner alumbrado, de poner algunas canchas, de poner algunas calles. Y en algún momento, pues Pemex era una gran fuente de trabajo, lo cual pues dejaba a las comunidades con un conflicto entre la enfermedad y un modo de vida. Sin embargo, pues eso ha cambiado y las comunidades hoy lo que tienen es, en muchas regiones, vemos en Veracruz, cómo los modos de vida tradicionales están siendo destruidos. La agricultura no prospera, los pozos de agua están contaminados, ya no sale agua, sale petróleo. Las enfermedades, inclusive desde el nacimiento, ¿no? Contaminantes que atraviesan la placenta y que llegan a los recién nacidos, están cada vez más presentes, los riesgos aumentan. Y eso es lo que ha hecho, pues, a las comunidades organizarse y decir, aquí no. Y en ese aquí no, tenemos al día de hoy, pues, más de 200 comunidades y ejidos que han establecido en sus reglamentos internos a sus ejidos como libres de fracking. Esta es una batalla legal, como se ha dado en su momento también con la minería, donde las comunidades, los ejidos, se declaraban libres de minería. Y vaya, por ahí alguien podría discutir si pueden o no hacerlo, ¿no? Si les asiste el derecho o no. Pero la realidad es que no están pidiendo autorización a nadie. Y la Constitución garantiza el derecho a la libre autodeterminación. Y es lo que estos ejidos y comunidades, sobre todo en la Huasteca, están haciendo el día de hoy con sus territorios, intentando blindarlos frente a una autoridad que, por la ambición de extraer más gas y más petróleo, tiene poco interés en generar nuevas zonas de sacrificio o en profundizar estas zonas de sacrificio, estas zonas donde la vida del ecosistema, la vida de las comunidades, pues vale menos que el gas o el petróleo que se pretende extraer de ahí.
Aquí vamos a un punto complicado también entre la ambición, dirías tú, pero también entre las presiones políticas que estamos viendo claramente en estos momentos.
Es correcto, hay un escenario complejo y con muchos, muchos intereses. Sin duda, en este momento, pues parecería que la presidenta está siendo, pues no sé cómo decirlo, está siendo, bueno, presionada seguramente en el marco de las negociaciones del T-MEC, donde pues Estados Unidos tiene un gran interés en que el fracking se abra, se promueva en México, permitiendo así a las empresas estadounidenses poder continuar lo que ya están haciendo en Texas, poder continuarlo ahora en suelo mexicano. Esto sin duda es una presión muy importante y posiblemente una exigencia del gobierno de Estados Unidos, al mismo tiempo que también el propio Pemex tiene un gran interés en extraer gas no convencional, gas y petróleo no convencional, así como un grupo de grandes capitales que ofrecen servicios petroleros, donde si simplemente brindan servicios a Pemex, pues el riesgo no lo tienen ellos, el riesgo lo corre Pemex, mientras que las grandes ganancias quedan en manos privadas. Y hay que recordar.
Extranjeras en su mayoría.
Nacionales y extranjeras, correcto. Y hay que recordar justamente que Pemex no tiene la tecnología para realizar fracking. De los pozos que han salido fracturados en México, Pemex siempre ha subcontratado a empresas de servicios petroleros extranjeras, como bien dices, entre ellas Schlumberger, Halliburton, Baker & Hughes, que son las empresas que brindan este tipo de servicios. Pemex no tiene esta tecnología, nunca la ha tenido, y hoy por hoy seguiríamos dependiendo de capital, de recursos humanos y tecnológicos extranjeros.
Manuel Llano, el otro punto que me gustaría que abordaras es el uso del agua para hacer fracking. Se usa una cantidad impresionante de agua y es un agua que no se recupera, que se contamina y ya no la podemos utilizar. Nos hablas de tecnología, pero no hay una tecnología avanzada para hacer un fracking sustentable, como le han llamado, o de bajo impacto. Sí me gustaría que nos ayudaras a entender todo lo que implica hacer un fracking que no puede ser sustentable.
Sí, y creo que tocas uno de los puntos claves en la narrativa contra el fracking. Son muchos los impactos que ocurren, ¿no? Mencionábamos, son impactos a la salud, son impactos del metano al clima, a la atmósfera global, son impactos al suelo. Pero justamente uno de los mayores impactos que se tiene es al agua. Y al agua en varios sentidos. Por el volumen de agua que requiere, que acapara, pero no solo es el agua que utiliza. Anteriormente se hablaba que entre 10 y 30 millones de litros de agua por pozo, cifra que vemos los datos hoy por hoy en Estados Unidos, donde la nueva media de agua por pozo ya llega a los 80 millones de litros, llegando a algunos casos de hasta 160 millones de litros de agua por pozo. Tenemos este volumen enorme, pero no es solo el acaparamiento, sino es que además esta agua se mezcla con un cóctel de sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas, cancerígenas, que al inyectarse en el subsuelo, un porcentaje incierto, depende de en cada caso, de esta agua regresa a la superficie. La industria le llama agua de retorno o agua producida. Son conceptos distintos. Uno es el agua que está ahí en el subsuelo, pero que se mezcla con los fluidos de fracking, con el fluido de la fractura, y todo esto sale a la superficie. A veces sale el 80% del agua, a veces sale el 20%, a veces no sale nada, no regresa nada de esta agua. Entonces tenemos esta agua altamente contaminada que se inyecta al subsuelo, que tiene filtraciones, que puede y lo hace contaminar acuíferos, contaminar flujos locales, flujos regionales, subterráneos. Y luego, una vez que sale esta agua, el porcentaje que se recupere, en algunas ocasiones la industria la puede volver a usar en el mismo pozo, en el pozo al lado, ¿no? Otra vez, va de nuevo, nos sigue funcionando. Pero luego sale ya tan contaminada que la industria ya no sabe qué hacer con ella.
¿Cómo lo nombramos para entenderlo con claridad? ¿Son verdades a medias?
Nosotros le hemos llamado los grandes mitos, pero que sí, no son otra cosa más que mentiras o verdades incompletas. Pues se tiene este supuesto argumento de que el agua se puede tratar, de que se puede utilizar agua reciclada. Mientras que la realidad, lo que podemos ver el día de hoy, por ejemplo, en la cuenca del Pérmico, en Midland, en Texas, que es el centro de gravedad del fracking en el mundo, pues lo que está ocurriendo hoy por hoy en Midland y en toda esta zona del Pérmico es que se están acumulando estas piscinas, estas grandes, grandes depósitos de agua envenenada. Ya no le llamemos como le llama la industria y agua producida, agua de retorno, es agua envenenada, que ya no se sabe qué hacer con ella. Tenemos estas grandes piscinas al aire libre, evaporándose, filtrando, generando lixiviados, que están ahí enfermando a las comunidades y que es la respuesta, es la realidad de cómo la industria no trata el agua, no la recicla y básicamente no sabe qué hacer con ella. Entonces, si bien existen tecnologías experimentales y puede existir una manera de tratar ciertos componentes de estas aguas envenenadas, pues la realidad es que no se hace simplemente por un tema económico. La industria utiliza agua dulce por la sola razón de que es más barata. El costo de tener que tratar el agua para su uso aumentaría el precio del barril de petróleo, aumentaría el costo del gas, y es un costo pues que la industria no ha estado dispuesta a asumir en ningún lugar en el mundo, y mucho menos va a pasar en México.
¿Qué hacemos desde la sociedad civil? Porque esta información la verdad estresa y genera angustia, pero ¿cómo convertir estas sensaciones que nos atraviesan y que nos generan incomodidad? ¿De qué manera apoyamos los ciudadanos que tenemos un poco de conciencia al respecto, Manuel Llano?
Pues seguir exigiendo, seguir denunciando, exigiendo la prohibición. Nosotros desde las redes de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que buscándonos así en cualquiera de las redes sociales digitales nos pueden encontrar, como No Fracking MX o Alianza Mexicana contra el Fracking, tenemos información, actividades. Por ahí también tenemos más de 100,000 firmas recopiladas dentro del sitio web exigiendo la prohibición del fracking. Invitar a la audiencia a que nos busquen y nos sigan en redes sociales, donde continuamente estamos organizando entrega de firmas, acciones, y desde las comunidades en los territorios también estamos promoviendo la organización de ejidos y comunidades en sus asambleas, generar información que nos ayuden en la divulgación de los datos que existen. Creo que en este caso la cancha está en manos de la presidenta y más allá del legislativo, ¿no? El legislativo pues quedó en una grave falta frente a la ciudadanía que votó por ellos, pero pues parecería que ahora está en manos de la presidenta, donde tenemos que exigir.
Exigir e informarnos, creo que eso es fundamental, porque si te dicen que van a usar agua no potable, que se va a usar una tecnología amigable o una práctica sustentable o menos agresiva, no hay un fracking amable o un fracking verde.
Es correcto. Lo que podríamos decir que en efecto la tecnología ha cambiado. Ha cambiado para ser cada vez más agresiva y más violenta, pasando de usar 30 millones de litros de agua por pozo a 80, inclusive a 160. Y esto es cada vez más intensivo, más violento, simplemente porque los hidrocarburos son cada vez más difíciles de extraer, ¿no? Primero se extrae lo más sencillo, lo más barato, y conforme esto se va agotando, cada vez hay que llegar a mayores profundidades, inyectar mayores volúmenes de agua, a mayor presión, con mayor volumen de químicos, lo cual desde luego aumenta cada vez más los riesgos. Entonces, pues sí, estamos ante una técnica devastadora, donde contrario a lo que el propio secretario general de Naciones Unidas ha dicho, que urge tomar acciones radicales para dejar atrás los combustibles fósiles. En la actualidad, lo que estamos viendo en el gobierno de México es una búsqueda de cómo profundizar nuestra dependencia en el gas fósil.
Manuel Llano Vázquez, como ya lo has indicado, la organización comunitaria no solo resiste y defiende su territorio, sino que busca y encuentra y hasta implementa alternativas energéticas para sus pueblos. ¿Qué más tenemos que saber al respecto que no se esté poniendo sobre la mesa?
Pues primero desmentir. No hay nuevas tecnologías, al contrario, es cada vez más desesperada esta búsqueda por combustibles fósiles. Pero después cuestionar la energía. ¿Para qué? ¿Para quién? Y este gas, esta energía, no es para abastecer a las comunidades, es para abastecer a la gran industria que genera grandes desigualdades, que acumula el capital en muy pocas manos, y justo llegar a descentralizar estos centros de poder energéticos, donde las comunidades pueden tomar en sus propias manos la generación distribuida de la energía en un modelo de autosuficiencia, como lo vemos cada vez más en comunidades originarias alrededor del mundo, que son ellas mismas quienes, de manera mesurada, de manera respetuosa con su entorno, con sus prácticas, con sus modos de vida, están generando y haciéndose cargo de la generación de su energía, sin convertirse en zonas de sacrificio para el bienestar de personas en otra región del mundo o de su país. Y esta es la lógica de lo que están saliendo las comunidades mediante generación distribuida, pues es cómo salirse también de estas zonas de sacrificio. de que se ha visto su territorio, sus recursos como muy valiosos, tan valiosos que no importa la vida ni el ecosistema que habita ahí. Lo importante es extraer esos recursos para el bienestar de otra población. Y creo que es bien importante decir que cuando hablamos de cuestionar el consumo, de cuestionar estos modelos de energía, no estamos hablando de la inmensa mayoría de la población en el mundo. Estamos hablando de cómo apenas el 10% más rico de la población en el mundo consume más del 50% de los recursos, genera más del 50% de las emisiones. Cuando hablamos de cuestionar el consumo, estamos hablando de cuestionar el consumo de unos pocos en el mundo que son responsables de más de la mitad del consumo, de las emisiones, de los contaminantes a los que hoy por hoy nos enfrentamos.
Pues muchísimas gracias, Manuel Llano Vázquez Prada. ¿Con qué te gustaría despedirte de esta emisión de Aqua?
No, pues agradecer muchísimo por el espacio y creo que toca ser valientes y recordarle a la 4T el compromiso que se tiene. Lo que ya se votó no se discute y en este caso México votó por la prohibición del fracking y estamos esperando, exigiendo, demandando a la presidenta que se cumpla con este compromiso.
Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a ti.
En los últimos 50 años, el tamaño promedio de las poblaciones de fauna silvestre del planeta se redujo un 73%, según el informe Planeta Vivo 2024 de la WWF, World Wildlife Fund. En América Latina y el Caribe, esa pérdida llega al 95%, la cifra más alta del mundo. Lejos de ser una casualidad geográfica, es el resultado de décadas de extractivismo que convirtieron a la región en proveedora de materias primas para una economía global que consume sin reponer. En Argentina, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei acaba de lograr uno de sus objetivos más polémicos en materia ambiental. El 9 de abril, el Congreso aprobó con 137 votos a favor una reforma a la Ley de Glaciares que elimina la protección automática de los cuerpos de hielo y delega en las provincias la potestad de definir qué zonas pueden ser explotadas por la minería. La ley original, aprobada en 2010 y considerada pionera en América Latina, prohibía la exploración y explotación en glaciares y ambientes periglaciares. La nueva normativa abre ese territorio a proyectos de cobre, oro, plata y litio. Organizaciones ambientalistas y relatores de Naciones Unidas alertaron sobre los riesgos para las reservas hídricas de la cordillera de los Andes, que abastecen de agua a millones de personas. El caso argentino es parte de un patrón que se repite en toda la región bajo distintas formas. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina documenta 284 conflictos activos, siendo México, Perú y Chile los países más afectados. Este ecocidio se está expandiendo con un ropaje nuevo, el llamado extractivismo verde, donde la demanda global de litio, cobre y otros minerales necesarios para la transición energética reproduce exactamente la misma lógica de despojo que caracterizó a la minería tradicional, pero con el argumento de que sirve al planeta. Con información tomada del artículo La Madre Tierra en Disputa, Extractivismo, Agua y Resistencia en América Latina, Radio JGM, Amaya Lepe, 22 de abril 2026.
Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.